Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, dijo el Señor Jesucristo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere y os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En esta tarde quiero hablar acerca, en estos versículos, y esto es algo que hace falta en el día de hoy en la predicación. Hace falta la predicación de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo solamente va a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo. El Espíritu Santo, dice allá versículo 14, Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Hace falta la predicación de Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo, en la lectura que acabamos de tener, Él dijo: yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? Cristo Jesús y este crucificado. Él es todo el consejo de Dios. Y eso es lo que falta, o la nota que está perdida en la predicación del día. Es un mensaje importante para el día en que nosotros vivimos. Y pido a Dios que Él bendiga su palabra en esta noche. Hay mucha predicación en el mundo, aquí en Mérida. No falta de religión. Hay muchos templos, muchas iglesias bautistas. Hay mucha predicación, muchos servicios religiosos. Pero es obvio que hay algo que falta. Algo ausente en el púlpito. El problema está en el púlpito, no está en las personas que oyen simplemente son un reflejo de lo que están oyendo. El problema es en el púlpito. El problema no está en las personas que oyen, ellos solamente reflejan lo que está diciendo el predicador. El problema entonces comienza en el púlpito, y la nota que falta está aquí. El Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Esto está hablando un poco antes que Él fuera a la cruz, que Él diera su vida en rescate por su pueblo. Él dijo: os conviene que yo me vaya. Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá. Si él no es, por decir así, Él no es predicado. Lo que quiero decir aquí es que si Él no es predicado en el mensaje, el Espíritu Santo no está allá. Si Él no es levantado, nosotros no crucificamos otra vez a Cristo. Ustedes saben esto. No estamos haciendo un sacrificio. No estamos haciendo lo que dicen en la misa. No estamos haciendo esto. Pero estamos predicando lo que Él hizo, lo que Él logró cuando Él fue a la cruz del Calvario. Estamos predicando quién Él es. Estamos predicando su persona. Él es Dios. Estamos predicando para qué vino aquí a este mundo. Él es el eterno Hijo de Dios que vino a quitar el pecado de su pueblo, para salvar a su pueblo. Y si Él no es predicado, entonces el Espíritu Santo no está allá. Y si el Espíritu Santo no está allá, tampoco hay convicción del Espíritu Santo. No puede haber convicción del Espíritu Santo y no puede haber el nuevo nacimiento que es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está allá, Puede tener muchas cosas en la iglesia, pero no vida. La salvación, nuestro Señor Jesucristo llama la salvación algo mucho más que estar meramente de acuerdo con algunos hechos religiosos. Una persona puede conocer muchas cosas de la Biblia, puede aprenderse la Biblia de memoria, si pudiera. Puede aprenderse la Biblia, puede leer la Biblia todos los días. Es mucho más que creer meramente una doctrina. Como dije en la mañana, puede ser ortodoxo en la doctrina. Puede ser muy correcto en la doctrina. Es algo mucho más que eso. Es mucho más que creer acerca de unos hechos, acerca de la vida de Cristo, sus datos, acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado. Es mucho más que eso. La salvación es mucho más que una simple reforma de vida. Los alcohólicos anónimos hacen una reforma de vida asombrosa, ¿verdad? Es un programa que tienen y se reforman. Pero eso no equivale a la salvación eterna de su alma. Y no estoy hablando en contra de eso, ¿no? Cualquiera de esos programas tiene su lugar. Pero estamos hablando de la salvación del alma. Salvación de nuestros pecados. No es simplemente una reforma de vida o darle vuelta a un nuevo capítulo, dejar algunos pecados, mucho más que eso, mucho más en la salvación que reformar la vida, es conocer a Dios. Ahora, todos hombres tienen una conciencia, ¿no es así? Todos hombres tienen una conciencia. Y cada uno tiene una cierta comprensión, de lo que es bueno y lo que es mal. No tenemos que pararnos a decir, no debes mentir, ¿verdad? No tenemos que decir, eso está ya escrito por Dios, es la conciencia del hombre. Quiero que vean esto en Romanos, capítulo 2. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, dijo el Señor Jesucristo que cuando venga el Espíritu Santo convencerá de pecado. Yo te puedo convencer que tú eres pecador. Y tú puedes convencerme a mí que yo soy pecador. El pecado es la transgresión de la ley. Y puedes ir a cualquiera de los mandamientos y decir, estás violando esta ley, por tanto eres pecador. Y dices, bueno, si eres honesto, dices, sí, es verdad, he pecado. Pero eso no es el convencimiento del Espíritu Santo de pecado. Y dice aquí, y lo que quiero decir aquí, que dice aquí en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, tú sabes que está mal matar a una persona, por tanto no lo hacen. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ya puso eso, eso se llama conciencia. Eso se llama, todo hombre tiene una conciencia y cada hombre tiene una comprensión de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero eso no es la salvación. Eso no es lo que la Biblia llama salvación. La salvación, según la Biblia, según el Señor Jesucristo, y lo que nosotros estamos diciendo es mucho más que los rituales, las ceremonias de la religión, mucho más que eso. Una persona puede ser bautizado 1,000 veces. Una persona puede tomar la cena del Señor, y eso no lo salva. Eso no lo salva. O sea que las acciones de este cuerpo no hacen que una persona sea bueno en el espíritu. Las acciones en el cuerpo no hacen que el alma sea una alma convertida, un corazón bueno. Entonces la salvación es mucho más que simplemente unirse a una iglesia y participar de estas cosas. Ser miembro de una iglesia y participar. Salvación es mucho más que eso. mucho más que unirse a una organización religiosa. ¿Has oído que personas, padres de familia, le digan, que le insistan a sus hijos, no crees que ya es tiempo que te unas a la iglesia? No deben decir eso. No deben. Una persona solamente debe buscar ser miembro de una congregación cuando es por convicción, cuando esa persona ha sido nacido por el Espíritu Santo. Y entonces esa persona busca estar unido a una congregación donde Cristo es predicado. Pero unirse simplemente a ser miembro de una iglesia, pensando que por ser miembro de una iglesia todas las cosas están arregladas. Hay muchas iglesias que tienen sus libros. Aquí no tenemos libro, pero muchas iglesias tienen sus libros. Nombres en la lista, cientos de nombres, pero nunca vienen, nunca están. Pero ahí tienen su nombre allá. Y esa es su esperanza. Soy miembro de esta iglesia. Los católicos romanos, eso enseña, que si mueres en las manos de la Santa Sede, si mueres en las manos de la iglesia lo va a arreglar todo con su enseñanza de purgatorio, cosa que no existe, de sacar a los muertos por oraciones, enseñanza de indulgencia y purgatorio. Una persona no debe unirse, así es que eso no es la salvación. Puede profesar religión, ser miembro de cada iglesia, y eso no va a salvar a nadie. ¿Qué es entonces la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es unión. Es unión de vida con el Señor Jesucristo, que es hecho por el Espíritu Santo. Esa unión de vida. La salvación, Cristo dijo eso: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hay una unión vital de los pámpanos a la vid, de donde viene la vida, de donde viene la savia. Es ahí estar unidos a Cristo Jesús. De esa manera, nosotros no podemos unirnos a Cristo Jesús. Cristo nos tiene que injertar. El Espíritu Santo nos tiene que unir a Cristo. Cristo dijo esto: yo soy la cabeza, vosotros el cuerpo, ustedes son el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Entonces, la salvación es una unión de vida con Dios, el Dios vivo. Y esta unión es hecha por el Espíritu Santo. La salvación es un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una nueva persona engendrada por el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. Cuando el ángel le dijo a María, María no conocía a varón, el ángel le dijo que ella atendía al Señor Jesucristo. Ella dijo: yo no, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo va a venir sobre ti y va a cubrir. Y eso que va a ser engendrado será el Hijo de Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo viene y engendra una nueva creación, una nueva criatura, algo que no estaba allí antes. Entonces, esta nueva vida es la unión con Cristo Jesús, es el nuevo nacimiento y es un conocimiento en el corazón. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. Es un conocimiento en el corazón. No es saber acerca de Dios o saber que hay un Dios o creer que hay un Dios, pero es conocer a Dios. Para conocer al Dios vivo y verdadero, Él tiene que revelarse y se revela al corazón. Esto es revelado por el Espíritu Santo. Esta unión efectuada por el Espíritu Santo, esta nueva vida, este conocimiento verdadero, es por el Espíritu Santo. Entonces, la salvación es la vida o la naturaleza de Dios restaurado en nosotros. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Nosotros, todos por naturaleza, perdimos la vida en Adán, nuestro padre. Cuando Dios dijo, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás, Adán murió y todos nosotros en Adán morimos. Pero el Espíritu Santo hace una nueva creación y nos restaura la vida de Dios, la vida eterna. El Señor Jesucristo está diciendo en este texto, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no va a venir. Te conviene, les conviene a ustedes, nos conviene a nosotros que Él se vaya. Porque si Él no va, el Espíritu Santo no va a venir. El Espíritu Santo, cuando Él venga, Él va a hacer algunas cosas. Recuerden, la salvación es la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es que uno sea más importante que el otro. Dios es un solo Dios. Y la obra de Dios es la obra de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él va a hacer algunas cosas. Él va a glorificarme a mí, dijo. Él va a hablar de mí. Él va a guiar a mi pueblo. Él va a guiarte a ti a toda la verdad. Porque nosotros no tenemos la verdad. Él nos guía a la verdad. Nos guía a Cristo Jesús. Él es la verdad. Él va a tomar las cosas de mí y te las va a mostrar. Esta vida de unión con Cristo, efectuada por el Espíritu Santo, este nuevo nacimiento y este conocimiento del corazón es obra del Espíritu Santo. Por tanto, si el Espíritu Santo no viene y no convence, cuando venga el Espíritu Santo, dice aquí, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos, yo sé, espero que ustedes también sepan, que el Espíritu Santo, cuando dice que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia, está hablando al mundo que Él amó. Está hablando del mundo por el cual Él dio su vida. No está hablando del mundo todo sin excepción. Está hablando de todos sin distinción. Es decir, no está hablando de solamente los judíos. Está hablando también aquí de yucatecos. Dios tiene a su pueblo aquí en Yucatán. Por eso envió su palabra. Él es soberano. Y Él da vida donde Él quiere. Pero Él, cuando da vida, Él da vida a través de la predicación de su palabra. Ahora, cuando Él venga, si un hombre no tiene esta convicción del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia, convencerá al mundo de juicio. Entonces, si el hombre pasa por alto esto, recuerden, dije al principio, si una persona no está predicando Cristo Jesús, el Espíritu Santo no está allá. La razón por la que una persona está predicando a Cristo es porque el Espíritu Santo lo envió allá. Pero el uno es verdad y el otro. Dios me envió aquí. No lo digo para gloriarme, pero si estoy predicando el Evangelio de Cristo, mi conciencia está limpia acerca de esto. Nadie puede predicar si no es enviado por Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo van a invocar en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Dios envía y capacita a hombres para predicar el Evangelio. Y cuando ellos van, ¿qué hablan? Hablan el Evangelio. Y cuando ellos hablan el Evangelio, el Espíritu Santo está ahí. A lo que voy es esto. Es que hay muchas personas que han salido, que se han levantado, como leímos allá en Hechos, que ellos no tienen el Espíritu Santo y no predican a Cristo y traen detrás de sí a discípulos. Las iglesias están llenas. Lo dice allá en Hechos van a traer detrás de sí discípulos. Son discípulos de ellos, no son discípulos de Cristo. ¿Se acuerdan? Los religiosos fariseos, los hombres, trataron de hacer que Juan el Bautista estuviera celoso de Cristo. Cuando dijeron, de aquel que dice testimonio, todos están yendo tras él. Y él dijo, en eso mi gozo está cumplido. Eso es mi propósito. No que me sigan a mí, sino que sigan a Cristo. Él es el que tiene las palabras de vida. Él es el Salvador. Yo soy simplemente un instrumento puesto aquí por un momento y voy a ser quitado. Es algo seguro. Los jóvenes que están aquí, lo más seguro es que el Señor me va a llevar a mí primero, simplemente por la edad. Pero si no, según la voluntad del Señor. Bueno, el apóstol Pablo dijo esto: yo ni sabría qué es el pecado. Yo ni sabría qué es el pecado, excepto que la ley dice no codiciarás. Bueno, ¿no conocía él esa ley? Él conocía esa ley. La ley dice no codiciarás. Él no sabía la espiritualidad de esa ley. El Espíritu Santo no lo había convencido de que era pecador. La ley vino a él a las manos de Dios, del Espíritu Santo, y entonces fue que vio que él era un violador de la ley. Pero no es hasta que el Espíritu Santo hizo esta convicción en él que él se dio cuenta entonces que todo lo que yo hago es pecado. Todo lo que yo hago es pecado. No puede haber convicción de pecado si el Espíritu Santo no toma las cosas de Cristo y no las hace saber. Si no tiene un hombre este arrepentimiento hacia Dios, no va a tener fe en el Señor Jesucristo. No puede tener uno sin el otro. El apóstol Pablo dijo, yo no he rehuido de testificaros todo el consejo de Dios. De casa en casa yo he predicado este mensaje. Otra vez voy a leerlo en Hechos capítulo 20. Dice, versículo 20, Hechos 20, 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. No he rehuido de predicarte este mensaje y de enseñarte este mensaje. Públicamente y por las casas. Lo mismo que dije en público es lo mismo que dije en privado. Testificando a judíos y a gentiles, al mundo entero, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas van juntas. Ese es el problema. Problema de hoy día. Personas están queriendo venir a Cristo Jesús sin arrepentirse. Están queriendo venir y creen que simplemente creer algunos hechos, eso significa que soy creyente, soy cristiano, estoy salvo. Pero una persona no puede servir a dos señores. Una persona no puede estar viniendo a Cristo y estar viniendo al mundo. Ese es el problema. Personas están tratando de aferrarse del mundo y también aferrarse de Cristo Jesús. No puede servir a dos señores. Y si un hombre no tiene la fe, entonces no va a tener a Cristo Jesús. No va a tener a Cristo Jesús. Sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe que Dios requiere, la fe que Dios da. Y la fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. El que viene a Dios tiene que creer que Él es y que Él es el galardonador de los que le buscan. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que este es el testimonio de Dios. Primera de Juan 5. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede tener muchas otras cosas. Puede tener mucho conocimiento. Pero estamos hablando de esa unión vital. La obra del Espíritu Santo. La convicción de pecado, la convicción de juicio, la convicción de justicia. Cristo Jesús es la vida. Nosotros vivimos porque estamos en Cristo Jesús. Él es la vida. Somos herederos de Dios porque somos coherederos con el Señor Jesucristo. Somos aceptados por Dios porque somos aceptos en el amado, dice Efesios 1:7. Somos amados por Dios porque estamos en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos, lo tenemos en Cristo Jesús. Todo está en Él. Todo lo que Dios tiene para los hombres, todas las bendiciones que Dios tiene, están en Cristo Jesús. Así es que esta es la importancia de la convicción del Espíritu Santo. Y esto es lo que falta. Falta que el Espíritu Santo convenza. Pero no va a convencer si no están predicando la verdad. Y tampoco estoy diciendo que eso es una receta como para torcer el brazo de Dios. Simplemente repite la verdad. No, Dios, el Espíritu Santo, es soberano y Él da vida a quien Él quiere dar vida. Él convence a quien Él quiere convencer. Pero aparte de la verdad, Él no convence. Si no está Cristo exaltado y glorificado, no está el Espíritu Santo ya. No hay fe sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento sin la convicción. Y no hay convicción sin el poder del Espíritu Santo. Bueno, podemos ver entonces la necesidad. Os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, Él no viene. Si yo no me voy, Él no viene. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esta obra. Es el único que puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Sin Él no hay verdadera convicción. Y no puede haber conversión. No puede haber verdadero conocimiento del Dios vivo y verdadero. El ojo no ha visto, dice ya en Corintios. No ha entrado en el corazón de los hombres lo que Dios ha preparado por los que los aman. Dios nos los da a saber. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no viene, o si os conviene que yo me vaya, si Él no viene, entonces no va a haber convicción, no va a haber convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario que Él vaya. ¿Y de qué está hablando? Es necesario que yo me fuere. Está hablando de que Él va a ir a la cruz del Calvario. Está hablando de la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Él no es levantado, si Él no derrama su sangre preciosa, entonces no tiene por qué venir el Espíritu Santo. No habría buenas nuevas, ¿verdad? Si Él no va y quita el pecado de su pueblo, entonces, ¿para qué habría de venir el Espíritu Santo? Lo que el Espíritu Santo aplica está sobre la base de lo que Cristo efectuó. Es decir, el Espíritu Santo aplica o rocía, aplica la obra que el Señor Jesucristo hizo. Cristo nos redimió con su sangre. El Espíritu Santo es el que toma la sangre de Cristo y la rocía sobre nuestras conciencias, nos rocía sobre nuestros cuerpos, nuestras mentes, para que nosotros seamos limpios. Si no hay sangre, no hay nada de remisión de pecados. El Espíritu Santo escudriña las cosas. Otra vez quiero que vean esto en 1 Corintios capítulo 2. dice versículo 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de estos, ninguno de los hombres, ni de los principales hombres conoció y puede conocer a Dios en la carne. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si el Señor Jesucristo no va a la cruz del Calvario a dar su vida, entonces el Espíritu Santo no va a venir tampoco, no puede venir tampoco. No puede tomar las cosas de Cristo y hacérnoslas saber. Porque el Espíritu Santo todo lo escrudiña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes lo que Dios ha concedido? Lo ha concedido por medio de Cristo Jesús. Y si lo sabes es porque el Espíritu Santo te ha enseñado esto. No puede haber conocimiento verdadero de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Pero aún así, la convicción del Espíritu Santo no es la meta en sí. La convicción del Espíritu Santo no es la meta en sí. La convicción del Espíritu Santo es necesario para llevarnos a Cristo Jesús. Para llevarnos a Cristo Jesús. Nosotros no estamos tratando de que una persona sea convencida por el Espíritu. Es necesario, absolutamente necesario. Pero no estamos tratando de que una persona sienta algo. Eso es un gran error. La convicción del Espíritu Santo es lo que Dios hace. No es lo que nosotros hacemos. No es lo que hace el predicador y no es lo que hace la persona. Es algo que Dios hace. Él convence. Él no habla de sí mismo. No se halaga a sí mismo. Y no hace que los hombres estén contentos simplemente con conocerlo a Él. Muchas religiones y denominaciones dicen que tienen el Espíritu y por ello dan a entender que pues se revuelcan en los pasillos y gritan y tienen mucho. Eso, el Espíritu Santo no está allá. Él no va a hablar de sí mismo, dijo el Señor Jesucristo. Él me va a glorificar a mí. Él no glorifica los dones del Espíritu Santo. No glorifica hablar en lenguas y no glorifica los milagros y no glorifica a los hombres tampoco. El Espíritu Santo glorifica a Cristo únicamente. Toma las cosas de Cristo. Bueno, en 1 de Juan capítulo 4 nos dice que debemos nosotros escudriñar o probar los espíritus. 1 de Juan 4:1. Debemos probar los espíritus si son de Dios. Y recuerda, si son de Dios, entonces el Espíritu Santo está testificando de Cristo. Primero, amados, no creáis todo predicador. No creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos falsos espíritus han salido por el mundo, engañando a las personas. Engañando, vemos nosotros, un hombre no es traído a Cristo si solamente viene el Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Si una persona simplemente tiene el Espíritu Santo, es una mentira. No puedes tener el Espíritu Santo aparte de tener a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene vida eterna. Bueno, dice aquí que convencerá al mundo de pecado. Es necesario que yo me vaya es necesario que yo me vaya, que yo vaya a la cruz del Calvario. Porque si Él no va a la cruz del Calvario y Él no entra al cielo tomando posesión del cielo por su pueblo, esto es nuestra seguridad. Cristo Jesús ya está aceptado, sentado en el trono de Dios. Esto es nuestra seguridad. Cristo Jesús está sobre el trono. ¿Qué más? Nada más. Cristo Jesús está sobre el trono. Y si tú estás confiando en Él y estás creyendo en Él, es porque Dios puso esto frente a ti. Y así como el Espíritu Santo que mora en ti, es el Espíritu de Cristo que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que te va a levantar a ti de los muertos. Esa es la única esperanza. Cristo está sentado sobre el trono. Si Él no va allá al lugar santísimo, entonces nosotros no tenemos entrada en ese lugar santísimo. Él va a preparar lugar para nosotros, dice allá en Juan. Si regresamos allá en Juan. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En capítulo 14, versículo 2 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo es un lugar preparado por la obra de redención del Señor Jesucristo. Ese es el lugar de que hay un hombre, carne de nuestra carne y hueso, nuestro esposo, nuestra cabeza. Él está sentado en el cielo, y porque Él está allá, tan seguro que Él está allá, y recuerden, Él es Dios Todopoderoso. Tan seguro como Él está allá, entonces todos los que están unidos a Él, vamos a estar allá con Él, en gloria. Si Él no va y entra a ese lugar, entonces ninguno de nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo para hallar misericordia, gracia en el tiempo oportuno. Él entró allá por la sangre. Él entró allá, la figura es del Antiguo Testamento. Tenía el tabernáculo en el Antiguo Testamento y estaba el lugar santo, y había en el lugar santo había el candelero, había el pan, la mesa de pan, y había también el incensario, y detrás ahí estaba el velo. Y detrás del velo, ningún hombre entraba allá. No había entrada al hombre. Solamente uno entraba una vez al año, y no vaya a entrar sin sangre, el sumo sacerdote. Ese es el lugar donde estaba el arca. Ahí estaba el propiciatorio, el arca del pacto, el propiciatorio, la ley de Dios sobre las tablas. Estaba completa, no la que fue rota, la completa. Ahí estaba el maná, y ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto habla de Cristo. Pero ahí estaba en el lugar santísimo, pero no había lugar. No había entrada en la presencia de Dios. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo vas a entrar tú, pecador? ¿Cómo voy a entrar yo, pecador, en la presencia de Dios santo y no ser consumido? En el Antiguo Testamento vemos la figura del sumo sacerdote que entró con la sangre de la expiación, la sangre del cordero, una vez al año. Y entró allí debajo del velo y roció la sangre sobre el propiciatorio y salió. Pero eso se hacía cada año. Y cada año que se hacía recordación de que no fue suficiente. Eso no quitó el pecado, se tuvo que hacer otra vez. Simplemente Dios estaba pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Con la mira de manifestar su justicia. ¿Dónde está su justicia? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús hizo la redención por su pueblo, cuando Él murió, Él sí quitó el pecado de su pueblo. Y Él entró con su sangre, no en un templo aquí en la tierra, Él entró al cielo mismo. Y ahí es donde él ofreció su sangre. La sangre que él ofreció fue a Dios. Y así él quitó el pecado de su pueblo. Y ahora entonces nosotros tenemos entrada. Y esto es lo que convence al Espíritu Santo de que el pecado ya ha sido quitado. Convence de juicio. Convence de justicia. Si él no va, entonces no hay entrada. No hay entrada. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Si él no muere en la cruz, si él no sufre en el Calvario, si él no es sepultado, y si él no resucita el tercer día, y si él no asciende a la gloria, si él no muere en la cruz, entonces el Consolador no va a venir. No tiene por qué venir. No tiene por qué venir. No hay razón de convencer de pecado. No hay salvación. Si él no va, no hay salvación. Dios solamente podía quitar el pecado por el sacrificio de su Hijo. No hay otra manera. No somos salvos por las obras. Si hubiera otra manera, Dios no hubiera enviado a su Hijo a este mundo. No habría evangelio que proclamar si el Señor Jesucristo no va a la cruz. No había evangelio que revelar. No habría salvación que aplicar. Recuerden, el Señor Jesucristo aplica a los corazones de su pueblo esta salvación que Cristo hizo. Y lo aplica cuando Él da vida. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es porque Dios ya le dio vida. Él ya está aplicado esa obra de redención. No habría redención. Cristo nos redimió con su sangre. Con su sangre. Bueno, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siempre estamos hablando de la sangre. La sangre es preciosa. Hay personas que no les gusta oír de la sangre, pero la sangre es preciosa. ¿No lo crees? Deja que uno de tus seres queridos vaya al hospital y ahí está ya en su cama y le ponen una botellita ya y que tiene un líquido rojo. ¿Qué es esto? Sangre. Es precioso esa sangre. Dice, ya le pusimos 3 unidades. Es precioso esa sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces vas la sangre que está en mis venas es preciosa. Y la sangre del Señor Jesucristo es preciosa. No es la sangre. Es la sangre del Hijo de Dios. Del eterno Hijo de Dios. Sin la sangre no hay remisión de pecados. Convence al mundo de pecado. Bueno, cuando convence al mundo de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Voy a terminar con esto. Regresando allá a Juan capítulo 16. Convencerá al mundo del pecado. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado que condena al hombre es la incredulidad. Todos nosotros por naturaleza nacimos en este mundo muertos espiritualmente hacia Dios. Somos pecadores. Es lo que hacemos. Un pecador se define de esta manera. Es una persona que todo lo que hace y lo único que hace es pecar. Todo el tiempo. Eso es un pecador. Yo soy un pecador. Todo lo que hacemos es pecado. Bueno, pero el hombre, esto no es la convicción, simplemente es el Espíritu Santo que convence de que soy pecador. En otras palabras, tú puedes leer acerca de que el vinagre es amargo. Puedes leerlo, el vinagre es amargo, yo te lo puedo decir. Pero es otra cosa que tú lo pruebes, ¿verdad? Es otra cosa que tú lo pruebes y sientas la amargura del vinagre. Y una persona puede decir, yo soy pecador, ya me convenciste. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, nos convence de que todo lo que nosotros hacemos es pecado. De todas nuestras justicias son pecado. Esto nos acorrala, por decir así, nos lleva a la conclusión de que solamente Jesús es nuestra esperanza. Si yo tengo esperanza en cualquier cosa que hay en mí, entonces voy a ir al infierno. Si hay tu esperanza está en alguna cosa que está en ti, vas a ir al infierno. La convicción del Espíritu Santo es de convencerte que no hay cosa sana en ti. Que eres pecador, no solamente en tus acciones, sino en tus pensamientos, en tus intenciones, pecado. Caminas en el pecado, haces el pecado, piensas el pecado, y aún tus obras de justicia, tu supuesta justicia, es puro pecado delante de Dios. Somos pecadores. Pero aún así, todavía no has sido convencido de pecado, de la maldad que de veras está en nosotros, por cuanto no creen en mí. Una persona es convencido de pecado cuando es convencido de que yo no he creído en el Señor Jesucristo. Yo estoy confiando en otras cosas. Es entonces que esta persona ve el arrepentimiento es hacia Dios. Yo estoy confiando en otras cosas. Estoy confiando en mi membresía, estoy confiando en mi conocimiento, estoy confiando en mi propia bondad, pero no me he desmayado en los brazos de Cristo Jesús. No he dejado de hacer cualquier cosa para tratar de ser, estoy tratando de salvarme. Cuando estás convencido de que no hay en ti poder, que no puedes creer, vas a clamar a Dios. Vas a clamar, oh Dios, yo no. Tú dices, ven a mí, yo no puedo venir a ti. Tráeme y vengo. Tráeme y vengo. Es la respuesta, esa respuesta de Dios ten misericordia de mí, es la respuesta, es algo misterioso, pero es la respuesta del Espíritu Santo ya obrando en la persona. La persona responde cuando el Espíritu Santo convence y nos convence de nuestro pecado, estamos convencidos. No hay nada, ninguna esperanza, sino solamente en Cristo Jesús. Convencimiento no creen en mí, de justicia, convencidos de justicia por cuanto yo voy al Padre. Hay una sola justicia. ¿Estás convencido de esto? Hay una sola justicia en este universo y es la justicia del Señor Jesucristo. Él como hombre, Él sí ganó el derecho de entrar delante de la presencia de Dios. Él agradó a Dios en toda jota y tilde. Y estoy convencido de que Él es el único justo. La justicia que yo tengo delante de Dios es la justicia de Cristo. Es la única. Yo no vengo con ninguna justicia mía. Tú no vienes con ninguna justicia tuya. Porque la persona que viene con justicia suya está llevando una vestimenta rara. No es la vestimenta. Él es llamado Jehová, justicia nuestra. Así es que Él... Estoy convencido que yo soy pecador, estoy convencido que Cristo Jesús es la única justicia y estoy convencido que este asunto de juicio contra el pecado ya está hecho. En otras palabras, yo no estoy tratando de hacer algo para lograr mi salvación. Salvación es por gracia. Este asunto de juicio de Dios contra el pecado ya está hecho. El Señor Jesucristo... De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La primera promesa que hizo Dios del Redentor fue allá en Génesis capítulo 3. Cuando Él dijo que la simiente de la mujer destruiría las obras de Satanás. Tú le herirás en el calcañal, le dijo a Satanás. En la parte más baja, en su humanidad, en su humillación. Tú le herirás. En la parte más baja, su calcañal, su cuerpo. Pero Él, la simiente de la mujer, te va a aplastar a ti la cabeza. Va a destruir lo que tú hiciste. ¿Qué es lo que hizo Satanás? ¿Qué es lo que hizo Satanás? Todos nosotros nos vendimos a Satanás. Vinimos a ser esclavos del pecado. Él va a destruir las obras de Satanás. Cuando él fue juzgado, fue juzgado el pecado de su pueblo en el cuerpo de Cristo Jesús, ya no hay más juicio. Ningún juicio hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya pasó. ¿Estás convencido de esto? Esto solamente ha sido, si estás convencido de esto por el Espíritu Santo, esto es únicamente porque el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Porque el Espíritu Santo no iba a venir. Y esto es lo que hace falta en la predicación. Predicar a Cristo y este crucificado. Que el Espíritu Santo tome las cosas de Cristo y nos las haga saber. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.